Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS Audio. Fin de semana. Australia en español.
Bienvenidos una vez más a fin de semana de SBS Audio Australia en Español. Hoy es sábado 9 de noviembre del 2024 y desde los estudios de SBS en Melbourne te saludamos Carmenza Jiménez y Claudio Vázquez. Encantados de que nos acompañes esta tarde con tu sintonía. Como siempre, te reiteramos que puedes escuchar este y todos nuestros programas en vivo y en directo en cadena nacional por radio análoga y digital con la frecuencia FM. También por la televisión digital o por internet a través de nuestra página sbs.com.au/Spanish, donde publicamos nuestros programas cada día. De igual manera, nos encuentras en Facebook como SBS Spanish, Australia en Español, y también estamos en Instagram. Y siempre puedes escuchar cada uno de nuestros segmentos en tu aplicación favorita de podcasts. Este sábado de fin de semana nos ponemos la nariz de payaso y hablamos de ayuda a la comunidad a través de una sonrisa. Ese es el propósito de Angélica Ramírez, una psicóloga colombiana que ha fundado Path of Margarets en Perth, una organización que propone levantar el espíritu de pacientes y comunidades a través del clown social o payaso social. En las noticias positivas, Claudio Vázquez nos hablará de tres artefactos sagrados indígenas australianos que fueron retornados desde Alemania y de unos organismos biológicos que han sido descubiertos en el interior del ser humano, llamados obeliscos, un descubrimiento que puede tener implicaciones positivas para nuestra salud. Y como cada sábado, tendremos un resumen de los eventos deportivos de este fin de semana. Hablaremos de la A-League, la Liga Española, las razones por las que Mbappé no fue convocado a la selección francesa y de los torneos de maestro masculino y femenino. Y por supuesto, hablaremos de la situación sobre el incidente que dejó múltiples heridos en Ámsterdam en un ataque motivado por la guerra entre Israel y Palestina. Pero comenzamos primero hablando de Clown Social. Clown Social es una expresión moderna para definir el trabajo de las personas que, utilizando la representación de un payaso, ayudan a ciertas comunidades a responder ante situaciones difíciles como enfermedades, problemas de salud mental o envejecimiento. Y es así como Angélica Ramírez, una psicóloga colombiana que llegó a Australia hace 5 años, con una nariz de payaso en el bolsillo, ha creado Path of Margarets, que podríamos traducirlo al español como Camino de Margaritas, de acuerdo a la explicación que Angélica nos ofrece en la siguiente entrevista. Angélica Ramírez, diplomada en servicio comunitario, bienvenida a Australia en Español.
Buenas, Carmenza, muchas gracias. Feliz de estar aquí.
Bueno, Angélica, como les decía, es una psicóloga colombiana que recién llegada a Australia se embarcó en un experimento social para el que se vistió como payaso. Cuéntanos por qué optaste por esta experiencia y cuál fue el resultado.
Bueno, lo hice porque soy payasa, empecé mi trabajo como payasa desde 2016 en Colombia, pero lo hice acá en Australia apenas llegué. Porque, bueno, desde antes empecé como a investigar, a revisar qué se sabía acerca del payaso, especialmente el payaso social o el clown social, que es la rama con la que yo trabajo. Y me empecé a interesar por saber cómo era el rol del payaso social aquí en Australia. Y empecé a darme cuenta de que de pronto sí había algunas entidades que trabajaban como con el clown, pero en el hospital, como payaso, pero de hospital, pero que no había muchos payasos que trabajaran con la comunidad. Así que yo dije, bueno, ¿y por qué no intentarlo? Entonces le pregunté a unos amigos, oiga, ¿me acompañan? Quiero hacer un experimento, quiero saber cómo reacciona la comunidad australiana si ve a una payasa en medio de la ciudad. Entonces me vestí como payasa, empecé a caminar por toda la ciudad, aquí en Perth, todo el centro de la ciudad. Y fue muy, muy interesante esta experiencia, porque las personas reaccionaban dependiendo de su cultura, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si había gente que era de comunidad asiática, entonces ellos eran mucho más tímidos. De pronto, cuando yo trataba de acercarme, ellos como que solamente medio se sonreían y seguían. Había otras personas que sí eran australianas, que se permitieron jugar conmigo, se permitieron crear una conexión. Yo obviamente, despacito, lo que hacía era acercarme, tratando de jugar con ellos. Y fue una experiencia muy, muy interesante, fue muy grata para mí. Además de eso, porque en ese momento, cuando yo hice esa actividad, llevaba nomás un mes aquí en Australia y no hablaba inglés. Cuando yo recién llegué acá, no decía ni mu, o sea, decía hello y arrancaba a correr. Entonces, fue muy poderoso porque eso es lo que hace el clown. El clown tiene un lenguaje diferente, un lenguaje propio. El lenguaje de la mirada, el lenguaje de la sonrisa, el lenguaje corporal. Entonces, no fue necesario hablar inglés para yo crear un momento muy especial con las personas que iban pasando alrededor. O sea que fue muy interesante darme cuenta de eso y también darme cuenta de que, aunque era una cultura completamente diferente a la mía, las personas estaban abiertas y dispuestas a interactuar con el payaso.
Angélica, tú en Colombia tienes como profesión la psicología. ¿Cómo ha sido la preparación personal tuya aquí en Australia para acercarte no solamente al público de que nos hablas, sino también a los pacientes con los que trabajas actualmente con una cara pintada y una sonrisa prometedora? ¿Cómo te preparas para entregar a quienes lo reciben tu mensaje de esperanza y optimismo?
Bueno, lo más importante es hacer un trabajo interno. Algo que me marcó, que para mí fue muy especial cuando empecé a conocer acerca del payaso social, era todo el trabajo que hacía interno, antes de, ¿cierto? Entonces, lo primero que tengo que hacer es hacer las paces con mis inseguridades, con mis debilidades, con mis fortalezas, entender que puede que hayan personas que se conecten conmigo, pero que otras personas que tal vez huyan de mí. ¿Cierto? Es muy común, de hecho, que la gente le tenga miedo al payaso. Es algo de lo que es demasiado. Tú lo puedes encontrar en cualquier parte. Entonces, saber que no me lo puedo tomar personal. Y que una de las cosas más bellas que, digamos, se puede descubrir a través de un taller de clown era de que no se trataba solamente de hacer reír al otro. Se trataba de primero quién era yo y qué podía compartir. Y además de eso, de que yo podía compartir cualquier emoción, que podía compartir partiendo de cualquier emoción, no tenía que ser solamente la felicidad o la risa. De hecho, lo más importante era conectar con la realidad, con lo que yo estaba sintiendo. Entonces, por ejemplo, eso es lo que de pronto hace la diferencia del payaso tradicional. El payaso tradicional, el payaso de fiesta, por decirlo así, o el payaso de circo, siempre está esforzándose porque la otra persona se ría. No conecta con la realidad, no conecta con lo que realmente está pasando. Entonces, por ejemplo, el payaso social lo que hace es leer muy bien lo que está pasando en el momento. Entonces, si es un momento de tristeza, que es algo que puede pasar, ¿cierto? Uh-huh. La gente está pasando por una enfermedad, o por ejemplo, en mi caso, que trabajo con personas con discapacidad, ¿cierto? No siempre hay felicidad, de pronto puede haber dolor. El payaso puede trabajar desde el dolor. Lo que hace el payaso es que acompaña de una manera mucho más sabia, mucho más prudente, y poco a poco lo que hace es que lleva a la persona que tiene esa condición, que tiene la enfermedad, a ver los caminos que pueda, los caminos positivos, ¿cierto? Entonces me paro, estoy con la persona desde la tristeza o desde la emoción que está pasando, y desde ahí le ayudo, le tomo la mano y digo, bueno, ¿qué de bueno hay, ¿cierto? Que miremos las fortalezas que puedes tener. Pero entonces es muy bonito esto del payaso social, que es conectar con la realidad, no conectar con solamente la felicidad.
Muy bonito. Bueno, Angélica, toda esta experiencia de la que nos estás hablando te llevó después a conocer a una persona especial que marcó el inicio de Path of Margarets, el camino de Margaret, el proyecto que desarrollas en este momento y del cual hablaremos en unos minutos. Pero primero, háblanos de Margaret, la persona que le dio el nombre a este proyecto.
Me encanta. Margarita fue mi primera paciente con discapacidad acá en Australia. En Colombia yo tenía la oportunidad de trabajar con comunidad, en la parte educativa también, hice mis prácticas en un hospital muy pobre. Pero acá en Australia, obviamente porque no puedo ejercer mi profesión como psicóloga, pero sí tengo la capacidad de trabajar con servicios comunitarios. Entonces se me dio la oportunidad de trabajar con Margarita. Y fue muy especial, muy, muy especial, porque era la primera vez que lo hacía aquí en Australia. Y ella era una niña, ya murió, lastimosamente Margarita pasó, murió hace algunos meses. Y con ella descubrí una cantidad de cosas. Ella, aún con su condición, tenía síndrome de Down y ella tuvo un acompañamiento maravilloso. O sea, tuvo la fortuna de tener una mamá supremamente comprometida y un papá que estaban ahí para ella. Entonces ella me mostró que independientemente de su capacidad, ella podía hacer todo desde su realidad, obviamente sin desconocer que tenía una condición. Entonces, Margarita me enseñó que independientemente de la condición, ella podía ser cantante, bailarina, podía conducir y muchísimas cosas más que personas con su condición tal vez no pueden hacer. Pero ella sacó su fortaleza, ella sacó, digamos, que la fuerza de pronto de su mamá, yo quiero decirlo así porque es que realmente su mamá tiene mucho que ver. Y me di cuenta que Margarita pudo lograr muchísimas cosas porque tuvo un acompañamiento adecuado, porque tuvo alguien que le dijo sí se puede, ¿cierto? Entonces, después de conocer a Margarita, me di cuenta también que había muchas personas que tenían una condición de discapacidad, pero que no tenían ese acompañamiento. Por eso Margarita marca, digamos, el inicio de este proyecto. Por eso se llama El Camino de Margaret, porque digamos que podemos decir que hay muchas Margaritas, ¿cierto? Entonces, el camino no solo de Margaret, de muchas otras personas más, que así como ella, podrían tener la oportunidad de tener una vida, mejor dicho, de calidad, bien acompañada y con un futuro que obviamente a veces por su condición no se ve, pero que seguramente lo hay.
Bueno, ahora sí cuéntanos entonces de qué se trata Path of Margaret, cuáles son las actividades que desarrollan ustedes allí y qué es lo que ofrecen a la comunidad de Perth.
Bueno, Path of Margaret, el arte de cuidar, es una organización que tiene como objetivo crear espacios creativos y seguros para la comunidad con discapacidad. Esto pueden ser personas con discapacidad, cuidadores y support workers. Lo que queremos hacer son talleres educativos para ellos. Si es un taller educativo para personas con discapacidad, pues obviamente crear espacios de pintura, crear espacios de juego, crear espacios de teatro con ellos. Y para las personas que son support workers, que están comenzando, cómo pueden iniciar. Nos encantaría poder tener un grupo de support workers de calidad, que no solamente se dejen guiar por el pago, sino que digan estoy apasionado por esto y que también tengan herramientas creativas para trabajar con los pacientes.
Bueno, precisamente un proyecto como este necesita de personas especializadas, como dices, en diferentes áreas, no solo social, sino también en atención sanitaria. ¿Cómo está conformado tu equipo, Angélica?
Bueno, nuestro equipo es un equipo maravilloso. Obviamente, para trabajar como support workers aquí en Australia, tenemos que seguir unos requerimientos que nos pide el NDIS, que es la organización que regula todo el trabajo con personas con discapacidad. Entonces, obviamente, tenemos que tener lo más importante, es el primeros auxilios, tenemos que tener el Working with Children, que es como una tarjeta para trabajar con niños, y también el NDIS Screening Check, que son documentos para trabajar, que son documentos legales que nos exigen para trabajar con personas con discapacidad. Pero más allá de esto, en nuestro equipo tenemos personas que tienen unas habilidades increíbles, son personas que tienen certificado de enfermería, una que hace parte del equipo que es una persona muy talentosa también, está haciendo su certificación de medicina acá, es médico en Colombia y ya está siendo habilitada para trabajar como doctora aquí en Australia. Tenemos personas que son músicos, tenemos personas que han trabajado con teatro. O sea que eso es lo que hace especial a nuestro proyecto, que no solamente son personas que tienen estas certificaciones que pide el gobierno, sino que también son personas talentosas y lo más importante, con una pasión natural por servicio y por cuidado.
¿Y qué clase de apoyo reciben las personas que, como tú, están tratando de llevar los cuidados, la atención y la capacitación a personas vinculadas a este sector de la salud? ¿Con qué clase de apoyo por parte del gobierno o de otras organizaciones cuentan ustedes?
Pues el NDIS, que es la entidad encargada del trabajo con personas con discapacidad, ofrece talleres formativos, ofrece también de pronto videos en YouTube en los que tú te puedes guiar, de pronto te brindan algunas herramientas más formales, ¿cierto? Para trabajar con personas con discapacidad. Hay una organización también que se llama DSC, que tú puedes, obviamente tendrías que pagar, pero ofrecen talleres todo el tiempo para que aprendas acerca de de qué habilidades necesita un support worker, o de pronto de cómo empezar a ser un support worker, o cómo, o qué, no sé, qué recursos necesitas, cómo poder aplicar a tu certificado de primeros auxilios, y bueno, y todos esos requerimientos. Pero digamos que no es común que se encuentren talleres para brindar herramientas creativas o herramientas de trabajo para personas con discapacidad o para personas que van a empezar a trabajar como support workers. No es común y por eso nosotros queremos brindar estos espacios en Path of Margaret.
¿Y cómo pueden las personas interesadas en contactarlos y acceder a los servicios de Path of Margaret o participar de las actividades sociales que ofrece?
Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Path of Margaret y en Instagram también Path of Margaret, @Path of Margaret, y ahí están nuestros números de teléfono y también nos pueden contactar por DM o por interno, obviamente, dejarnos un mensajito y vamos a estar subiendo, actualizando todo el tiempo las actividades que vamos a empezar a brindar, así que nada, bienvenidos a responder preguntas y a compartir todo lo que tenemos para la comunidad.
Bueno, pues Angélica Ramírez, fundadora de Path of Margaret en Perth, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta tarde en Australia en Español.
Muchas gracias, feliz de haber estado acá.
Es la hora de los deportes y aquí tenemos ya a Claudio Vázquez con toda la información deportiva de este fin de semana. Claudio, buenas tardes.
Buenas tardes, Carmenza.
Comenzamos con la A-League masculina y femenina, ¿no?
Así es, porque tenemos partidos este fin de semana y se jugaron también ya algunos partidos y vamos a partir por los hombres. Ayer se jugó el partido entre Western Sydney Wanderers y el Newcastle Jets y los Wanderers ganaron por 4-1 a los de Newcastle y con eso se afianzan en el quinto puesto de la A-League, que va en su cuarta fecha con 4 puntos, mientras que Newcastle se mantiene con 10, perdón, en la 18ª posición. Y también hay partidos interesantes, Carmenza, que se van a jugar, como el Melbourne Victory contra el Brisbane Roar, que se juega hoy a las 5, también Adelaide United contra Western United, que se juega también hoy, y mañana uno de los buenos partidos será el Sydney FC contra el MacArthur y el Perth Glory contra el Melbourne City. Y recordemos que la tabla está liderando el equipo nuevo, el equipo que recién entró a la A-League de Nueva Zelanda, el Auckland FC, con 9 puntos y un partido menos, y lo sigue Melbourne Victory con 7, Sydney FC con 6 y Melbourne City con 6, y todos todavía tienen que jugar. Así que muy emocionante la A-League. Y nos pasamos a la A-League también de mujeres, que también tuvo un partido ayer sin goles entre el Western United y el Central Coast Mariners, que empataron 0-0. Y se van a jugar, como decía también, unos buenos partidos, el clásico de Melbourne. Melbourne Victory contra el Melbourne City se juega hoy a las 2:15 y también hay otros partidos que destacar como el Western Sydney contra el Adelaide United que se juega mañana y bueno, solo llevan 2 fechas así que de puntero está el Western United con 4 puntos y segundo el Central Coast Mariners con 4 puntos también, pero tienen un partido más, así que muy emocionante esta liga de fútbol australiana en hombres y mujeres.
Muy bien, eso en cuanto al fútbol. Hablamos ahora de la liga española y la Serie Italiana.
Así es, en la Liga Española también se jugó un partido adelantado entre Rayo Vallecano, que perdió de local por 1-3 contra Las Palmas, lo que deja al Rayo Vallecano en 9ª posición con 16 puntos y a Las Palmas en 15ª posición con 12 puntos, saliendo un poco ya del fondo en donde estaba. Y partidos interesantes que se vienen: el Real Madrid contra el Osasuna y la Real Sociedad contra el líder, el Barcelona, quien ha demostrado con su nuevo entrenador Hansi Flick que realmente lo está haciendo muy bien. Y nos pasamos hacia la bota, hacia Italia, porque ayer se jugaron 2 partidos y Genoa empató a 1 con el Como y el Lecce empató a 1 con el Empoli. Bueno, debo decir que se jugaron de madrugada, no ayer, como si fuera así. Y partidos interesantes que se vienen: el clásico de Torino, la Juventus contra el Torino se juega, y el partido más emocionante de este fin de semana es el Inter versus el Napoli, es decir, el primero de la tabla, el Napoli con 25 puntos, se enfrenta al segundo de la tabla, el Inter de Milán con 24, así que también muy emocionante la Serie serie A italiana.
Y te oigo muy emocionado hablando de fútbol.
Me encanta, me encanta.
Bueno, dejamos el fútbol de ladito, Claudio, y pasamos al tenis, porque hay finales importantes a nivel masculino y femenino.
Así es, está jugando la WTA Finals en mujeres, que reúne a las 8 mejores jugadoras. Se juega en Riyadh, en Arabia Saudita, lo que ha traído alguna polémica justamente por, digamos, la crítica contra este país que no defiende los derechos de las mujeres. Sin embargo, se está jugando al tenis y ya tenemos final entre la norteamericana Coco Gauff, ¿no?, que era la tercera sembrada, y se va a enfrentar a la china Qin Wenjing, que ha hecho una gran temporada y que está en el lugar séptimo de las sembradas, y que vencieron. Coco Gauff venció a Arina Sabalenka, una de tus jugadoras favoritas, la venció 7-6 y 6-3, mientras que Qin Wenjing venció a la checa Barbora Krejcikova por 6-3 y 7-5. Así que tenemos una muy buena final entre mujeres, y el lunes comienza el Nito ATP Finals entre hombres, donde también juegan los 8 mejores jugadores del año, y comienzan con partidos, por ejemplo, entre Daniil Medvedev, el ruso, contra Taylor Fritz. Va a jugar Jannik Sinner, también el número 1, el italiano, contra el nuestro Alex de Minaur, que por primera vez ingresa al torneo de maestro, y hace varios años que Australia no aportaba, más de 20, que no aportaba con un jugador a estas finales. También el español Carlos Alcaraz está presente, que va a jugar contra Casper Ruud, y Alexander Zverev, el alemán, va a jugar contra el ruso Andrei Rublev. Así que todo esto desde el lunes en adelante, para saber quién es el mejor del año en este torneo.
Muy bien, y veo que no te enredas nada con todos esos nombres raros, Claudio, porque a mí siempre me causan problemas.
Practico antes de venir aquí al programa.
Bueno, tengo que hacer lo mismo entonces. Cambiemos de deportes, hablamos de rugby, porque los Wallabies se enfrentan a Inglaterra.
Así es, los Wallabies están de gira, ¿no?, por Europa, y la verdad hay que decir que no han hecho grandes partidos últimamente. Cayeron a la Bledisloe Cup contra Nueva Zelanda, lo que, digamos, no es raro, pero los resultados que han obtenido han sido bastante mediocres, digamos, de la mano del nuevo entrenador Joe Schmidt, y ahora van a jugar a Inglaterra, que se juega a las 2:10 de la madrugada de hoy, y luego van a jugar contra Gales y Escocia el 18 de noviembre y el 25 de noviembre respectivamente. Así que esperemos que los Wallabies, que están en el ranking más bajo de su historia, en el noveno puesto, empiecen a mejorar y a mostrar. También es un equipo joven, hay que decirlo, es un equipo con nuevas figuras y que están engranando con el nuevo entrenador, pero la verdad es que no ha sido muy positivo los resultados, pero sabemos que los Wallabies tienen bastante energía, bastante, digamos, espíritu para seguir ganando. Y decir también que ayer los All Blacks, ¿no?, los famosos All Blacks de Nueva Zelanda, derrotaron en Irlanda a Irlanda, que es el número 2 del mundo en este momento, por 23-3. Un gran partido de rugby union.
Muy bien, volvamos al fútbol, Claudio, porque tenemos que hablar de un incidente que ocurrió hace pocas horas en Ámsterdam, un ataque motivado por asuntos de política internacional. Cuéntanos los detalles.
Así es, lamentable incidente en la liga, en la Europa League, digamos, en un partido que jugaba el Ajax contra el Maccabi de Tel Aviv de Israel, y bueno, se trasladaron varios hinchas de Israel, obviamente, para participar en el partido. Sin embargo, hubo violencia, bastante violencia, y de parte de los dos lados, según se lee en diferentes informaciones, aunque lo preocupante es que hubo grupos que se formaron para agredir particularmente a los hinchas de judíos, ¿no? Y todo esto en el contexto de la guerra en Gaza, y lo lamentable justamente es eso, que la violencia de la guerra se traslada al fútbol, y las autoridades locales están bastante preocupadas porque se están haciendo estos llamamientos para agredir a diferentes hinchas de Israel, por ejemplo, y el gobierno israelí ha dicho ya a otros hinchas de otros deportes, incluso del básquetbol, por ejemplo, que iba a jugar en Bolonia, en Italia, que no asistan a los estadios por temor a estas manifestaciones antisemitas. Hay que decir también que otras versiones dicen que los hinchas del Maccabi Tel Aviv también provocaron y causaron destrozos. Así que esto es una noticia en desarrollo, hay que tener mucho cuidado también con lo que se habla, pero lo lamentable, lo que estamos todos de acuerdo, es que no se puede trasladar la violencia de la guerra al deporte.
Así es, una lástima que estos asuntos políticos afecten de esta manera al deporte, Claudio, aunque en mi opinión sería mucho mejor si simplemente la guerra no existiera. Bueno, hablemos ahora de las razones por las que Mbappé no fue convocado a la selección francesa y no está de muy buen humor.
No, es que tampoco está jugando muy bien. Llegó al Real Madrid como figura y la verdad, Real Madrid no ha tenido buenos resultados. Recordemos que lo goleó el Barcelona 4-0. Esta semana, hace pocos días, en la Liga de Campeones, el AC Milan le ganó por 3-1 de local ambos partidos, y está pasando por una crisis. Y el más señalado ha sido Mbappé, porque llegó por mucho dinero, era la figura, el que iba a llevar a Real Madrid, digamos, todavía más arriba arriba de lo que suele estar el Real Madrid, pero no ha funcionado. Algunos culpan a Carlo Ancelotti, otros culpan a Mbappé y otros jugadores, y por esto no lo llamaron a la selección francesa, pero lo que no se sabe, pero es posible que lo dejaran preocuparse, lo dejan para que se preocupe del Real Madrid, que en el fondo se concentre en este juego. Ya había faltado a las anteriores dos convocatorias por lesión, y esta vez va a faltar a los partidos del 14 y del 17 de noviembre de la Liga de Naciones de Europa, donde Francia enfrentará a Israel, que ya hablábamos también de eso, y a Italia. Así que una gran ausencia, pero esperemos que este gran delantero se vaya recuperando, porque realmente es un buen jugador, pero es verdad que no se ha desempeñado muy bien en el Real Madrid hasta ahora.
Muy bien, Claudio, nos quedan unos segunditos para hablar de fútbol suramericano. Comencemos con el campeonato chileno de fútbol de tu país.
Así es, porque está al rojo vivo con los dos equipos más populares de mi país, como decías, Colo-Colo y la Universidad de Chile, que han disputado todo el año palmo a palmo este campeonato, y se define este domingo con el partido entre Colo-Colo versus Copiapó y Universidad de Chile versus Everton, que se juegan a la misma hora. Colo-Colo tiene 2 puntos de ventaja sobre la Universidad de Chile, 66 contra 64, así que si Colo-Colo gana, sale campeón. Si Colo-Colo empate, la Universidad de Chile gana, van a partido de definición, y si la Universidad de Chile gana y Colo-Colo pierde, sale campeón la Universidad de Chile, así que va a estar muy emocionante. Como digo, estos son los equipos más populares de Chile, y también se está jugando los cupos a la Libertadores, que hasta ahora lo tiene Universidad Católica, pero todos estamos concentrados, digamos, en este partido, que ha tenido otras polémicas también fuera del estadio, hubo ahí peticiones de sanción y todo, pero la verdad es que al final se va a definir en la cancha, y esperemos que veamos si va a haber campeón este fin de semana o hay partido de definición en Chile, Carmenza.
Muy bien, y rápidamente, porque esto es importante, vienen más partidos de las eliminatorias suramericanas.
Así es, y lo decimos justamente porque nosotros somos el canal que transmite estos partidos para todos ustedes, y lo pueden ver en SBS On Demand, en su computador o en la televisión. Generalmente elegimos un partido para la televisión, y recordemos que el viernes comienza con Venezuela-Brasil, luego Paraguay-Argentina, Ecuador-Bolivia, Uruguay y tu Colombia, que viene muy bien, y Perú y mi Chile, que viene muy mal. Perú y Chile realmente sí, no están jugando muy bien. Ellos juegan el sábado, al igual que Uruguay y Colombia. Pero recuerden, todo por SBS On Demand, ahí gratuito, para que disfruten del gran fútbol sudamericano y las eliminatorias a la Copa Mundial de 2026.
Muy bien, muchas gracias, Claudio, por las noticias deportivas de este fin de semana, pero quédate con nosotros, porque después de comerciales hablaremos también de las noticias positivas que nos trajo esta semana. Y llegamos al tiempo de las noticias positivas de la semana, y sigue con nosotros Claudio Vázquez. Comenzamos con la historia de unos artefactos indígenas australianos que regresan a su país de origen después de 50 años, Claudio. Cuéntanos.
Así es, Carmenza. Es una buena noticia porque poco tiempo atrás, tal como comentabas, fueron retornados 3 artefactos indígenas a Australia desde Alemania. Y la historia de este regreso de estos objetos sagrados es bastante interesante, así que les cuento un poco la historia. Estos artefactos sagrados pertenecían a la comunidad indígena de Yuendemu, que se encuentra en el corazón del desierto australiano de Tanami, que es una región aislada y árida del territorio del norte, a unos 300 kilómetros al norte de Alice Springs. Y ahí habita el pueblo Warlpiri, que es el propietario tradicional de esta tierra y vive aquí desde hace miles de años, ¿no? El investigador alemán Ireneus Abel Ibesfeld visitó Yuendemu para estudiar a sus habitantes en 1972, y 2 eruditos Warlpiri, Jimmy Jungarai Spencer y Banjo Jungarai Tex, ayudaron al profesor y a su hijo Bernolf, dándoles acceso a sus costumbres y a la cultura de este pueblo. Así, luego de esta visita, los investigadores alemanes se marcharon con horas de videos y fotografías, así como también con docenas de artefactos sagrados y culturalmente significativos que les habían entregado de esta comunidad. Y más de 5 décadas después, Nelson Tex, que es hijo del difunto anciano Warlpiri Banjo Jungarai Tex, dice que le sorprendió saber que esos objetos, de que pertenecían a su padre, estaban en otra parte del mundo. Y le dijo Nelson a la ABC: por lo que me han contado, ese investigador vino de Alemania a Yuendemu hace muchos, muchos años, y mi padre fue muy amable y trabajó para ayudarle, dice Nelson a la ABC. La colección de artefactos incluye objetos ceremoniales que pertenecen a los hombres y que son sagrados, así como cuchillos de piedra tallados a mano, lanzadores de lanzas de madera, también un boomerang, escudos y un hueso ornamental para la nariz. El anciano Guadalpiri, Robin Japananka Granites, recuerda la visita del investigador hace 52 años y dice que los objetos eran bastante importantes para el pueblo de Yuendumu y no un juguete para que los otros lo miraran. Y dice, no son objetos abiertos que haya que mirar y enseñar a la gente, no son para exhibirlos, sino que son algo que hay que usar en las ceremonias. Pero el año pasado, todo esto cambió justamente en Nochebuena con una llamada telefónica. Jamie Yungaray Hampton, responsable de la repatriación del proyecto Guadalpiri, se enteró por los ancianos de esta comunidad de la desaparición de los objetos y así localizó el número de teléfono del hijo de este investigador alemán, llamado Bernhoff. Y cuando este cirujano alemán de 70 años recibió esta inesperada llamada en su casa en Frankfurt, describió ese momento como un regalo de Navidad e inmediatamente se puso a trabajar para facilitar la devolución de estos objetos sagrados. Así es como comenzó este proceso de 10 meses que alcanzó un hito que podríamos llamar de emocional la semana pasada cuando justamente se retornaron los objetos. Bernhoff Abel Ebensfeld viajó por el mundo junto a su padre documentando los comportamientos humanos de los que eran testigos, ¿no?, en comunidades remotas como las de Guadalpiri. Y aunque el difunto profesor, el padre de Bernhoff, regaló la mayoría de los objetos que recogió en sus viajes a museos, se quedó con parte de los artefactos de Yuendumu y se los pasó a su hijo cuando se murió en 2018. Y Bernhoff, el hijo del investigador, dice, sentía una gran responsabilidad por estos objetos, así que conservé esta parte de la colección porque sabía que había objetos sagrados que no debían verse, que no debían exponerse en museos para todo el mundo, porque es la tradición aborigen que estos objetos sagrados masculinos no deban ser vistos y sean solo utilizados por hombres iniciados. Así, este alemán tuvo la sensación de que tenía que devolver los objetos, ¿no?, justo cuando recibió la llamada. Y un par de semanas atrás, un equipo de 9 ancianos de la comunidad Guadalpiri recorrieron los 14.000 kilómetros que separan a Yuendumu de Frankfurt justamente para reclamar esta colección perdida desde los años 70. Y cuando llegaron allá, se realizó una ceremonia incluso en el Museo de la Naturaleza de Sackenberg. Y la ceremonia también mostró la rica historia cultural de Yuendumu con un espectáculo de danza tradicional y discursos también del equipo Guadalpiri que viajó a recibir estos objetos. Pero además de devolver los objetos físicos, Bernhoff y los representantes del proyecto firmaron un memorándum de entendimiento para trabajar juntos en el examen de las horas de videos y fotografías que habían recogido estos investigadores alemanes en los años 70. Y bueno, toda esta ceremonia de retorno de los objetos fue bastante emocionante para la comunidad Guadalpiri, quienes le dijeron a la ABC que se encontraban emocionados, conmovidos y se sentían más completos al recibir todos estos objetos. Y que no eran solo artefactos o objetos, para ellos son como seres vivos, como los antepasados, ¿no? Y ahora, bueno, los objetos se guardarán en el Museo de Australia Meridional hasta que se construya un museo especial que va a ser parte del Centro Cultural en Yuendumu. Y para Jamie, quien es responsable de la repatriación del proyecto Guadalpiri, es el final de un esfuerzo de muchos años para conseguir que esta colección regrese finalmente a Australia. Y él dice, me siento muy orgulloso y privilegiado de poder hacer de puente entre esta importante colección que está en Alemania y las personas mayores en mi comunidad. Y dice, conocemos a los hombres que fabricaron estos objetos, así que van a poder volver a conectar a las familias con estos objetos y eso es algo realmente importante para la próxima generación de gente de Guadalpiri. Así que, Carmenza, una muy buena noticia, ¿no?, en un tema que es bastante controvertido porque hay muchos países y museos que todavía no quieren regresar estos objetos. No hablo solo de Australia, sino también de otros países, pero vemos que se están dando pasos importantes en el retorno, sobre todo, de estos objetos sagrados para las comunidades aborígenes australianas.
Así es, Claudio, una excelente noticia. Y hablemos ahora del cuerpo humano y unos organismos que han sido detectados por los científicos a los que se les ha dado a los organismos, ¿no?, un nombre muy atractivo. ¿De qué se trata?
Así es un nombre bastante interesante, tal como dices. Y esto forma parte de un descubrimiento bastante reciente de unos fragmentos independientes del ácido ribonucleico, ¿no?, el ARN, que pueden colonizar a las bacterias del intestino y están presentes en la boca de los seres humanos. Y les llamaron los obeliscos. Luego voy a explicar por qué. También estos pequeños organismos pueden encontrarse en otros lugares, como en el mar o en aguas residuales, y consisten en una nueva entidad biológica que justamente decíamos que llamaron obeliscos y que fue reportado a través de un estudio publicado en la revista Cell y que seguramente obligará a cambiar, digamos, los libros de biología, ¿no? Porque es un gran descubrimiento. Y hablando sobre el nombre, el primer autor del estudio, Ivan Zeludev, recordó a la pareja de obeliscos llamados Agujas de Cleopatra, ¿no? En Egipto, que son unos monumentos justamente egipcios, que fueron reubicados posteriormente en Londres y en Nueva York, hablando del retorno de los objetos no sagrados. Y por eso él dijo, le voy a poner este nombre porque se asemejaban, ¿no? a estos obeliscos egipcios. Y este descubrimiento biológico fue realizado por un equipo de investigadores de los Estados Unidos, de Canadá y de España, y fue incluso liderado por un premio Nobel, Andrew Fire. Y el equipo descubrió estos obeliscos mediante un estudio bioinformático de secuencias genéticas de las heces humanas. Y esto abre nuevas preguntas sobre el origen y la evolución de la diversidad microbiológica. Estos obeliscos son unos agentes infecciosos que tienen un genoma de ARN circular diminuto de solo 1000 nucleótidos. El investigador Marcos de la Peña le dice al diario El País que estos círculos de ARN son altamente autocomplementarios, lo que les permite adoptar estructuras estables en forma de varilla que justamente recuerdan a estos monumentos egipcios. Y dice también que carecen de cubierta proteica que caracteriza a los virus, pero al igual que los virus, son también capaces de codificar proteínas. De acuerdo a los científicos, la presencia de estos obeliscos en el cuerpo humano, por ejemplo, indicaría un posible papel en la regulación de la actividad celular, con implicancias significativas para la salud. El investigador de la Peña dice que el mundo microbiano es mucho más complejo de lo que imaginábamos. Hemos abierto una puerta a todo un nuevo campo de exploración que puede revolucionar nuestra comprensión de la virología, la biología e incluso el propio origen de la vida en la Tierra. Y en diálogo con Infobae, la jefa del Laboratorio de Biología Celular del ARN de la Fundación del Instituto Leloir de Buenos Aires, Graciela Bocaccio, dice que los obeliscos son más pequeños que los virus, pero más grandes que los viroides. Y también dice que son un genoma muy pequeño que consiste en una molécula de ácido ribonucleico. Y la doctora dice que estos obeliscos no son de vida libre, es decir, solo existen porque se replican dentro de las bacterias y están presentes en múltiples ecosistemas, incluidas las bacterias que normalmente habitan en el cuerpo humano. Y en este sentido, la especialista destacó que hasta ahora no había ningún indicio de la existencia de estas entidades. Así que el hallazgo de los obeliscos es una verdadera sorpresa y un ejemplo claro de cómo la ciencia es dirigida por la curiosidad y por la determinación de entender la naturaleza puede generar nuevo conocimiento. Y subrayó que se trata de un descubrimiento fundacional que da inicio a toda una rama nueva en la biología molecular, que es conocer la existencia de estos nuevos ARNs, que tendrá un impacto a muy largo plazo en la biomedicina, en el manejo de enfermedades y también tendrá otras aplicaciones. Y también se ha aclarado que las potenciales aplicaciones no ocurrirán inmediatamente, porque es un tema que recién emerge y que recién está abriendo preguntas. Sin embargo, Carmenza, estamos hablando de un descubrimiento que, como dicen los investigadores, seguramente revolucionará el conocimiento de las bacterias, de los virus, y también, obviamente, estos obeliscos podrían traer muchos beneficios a la salud humana, porque nos estamos descubriendo mejor, nos conocemos mejor, y posiblemente podemos curarnos de varias enfermedades también.
Pues bienvenidos estos obeliscos al conocimiento de nuestro cuerpo. Muchas gracias, Claudio, por las noticias positivas de esta semana.
No hay de qué, y espero que las hayan disfrutado.
Y con esto llegamos al final de Fin de Semana Australia en Español por este sábado. Te recordamos que tu próxima cita con el programa de SBS Audio es mañana a la 1 de la tarde con más Fin de Semana Australia en Español. Lo que escuchas al fondo es la canción de Willy Colón, Gitana. Por ahora me despido, no es más, soy Carmenza Jiménez y espero que tengas un lindo fin de semana. Chao, chao.
Por si un día me muero.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.